Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto, es 19 de mayo, es martes 19 de mayo, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Consuelo, buenos días, ¿cómo están? Días.
¿Cómo están ustedes?
Un frío Santiago, un frío Santiago, frío...
Un londinense Santiago
y un Londres santiaguino, un Londres primaveral.
Sí, pero con cielos limpios, lo que no siempre se ve en la ciudad de Santiago.
Pero está más limpio. Exactamente, ahora.
Exactamente, aquí tenemos London Fog en todo caso. Sí. Se está levantando la London Fog.
Hoy sí, pero... que muchísimo menos gente, Nicolás, si hacemos la prueba con la misma... Sí. O el resultado, por decirlo, con la misma prueba de ayer, que decíamos que no se notaba mucho cambio, yo te diría que hoy sí, había mucho menos autos, el mismo trayecto que hice. Ahora la muestra
yo noté chica, ¿no? como la mitad de los autos, la muestra es bastante chica, la mía son 4 cuadras, la tuya es un poco más larga, pero debo decirte que vi al mismo trotador de ayer.
Está bien, pero el tema es como qué increíble con lo que ocurrió, seguramente vamos a hablar más adelante de lo que ocurrió en el bosque, pero en otras partes también. Hay tantas miradas que hay que hacerle. Primero, ¿ustedes se imaginan cómo hubiese sido ¿En qué estado estaríamos, no solo de las finanzas, sino que de la desazón, de la molestia, de la inquietud ciudadana y el problema social, si es que efectivamente desde un principio la autoridad central hubiese cedido a un cierre total de la región metropolitana? Alguien diría, bueno, es que a estas alturas tendríamos una curva más aplanada, de menos personas graves, menos atochamiento de los servicios hospitalarios. Eso no está del todo claro.
No me atrevería a asegurarlo.
No, Ciencia y Vida, este laboratorio chileno, que es bastante prestigioso, que si yo sacó un estudio el viernes, yo no sé si usted lo tiene y se los puedo mandar, pero que hizo justamente proyecciones matemáticas con cómo reaccionan las cuarentenas de 7, 14 y 30 días indefinidas. Y claramente sí. Es más eficiente, en todo punto de vista, para bajar la curva y para alargar el pic, las de 14 días. Por eso que el domingo el ministro de Salud dijo que lo más probable, o es muy poco probable, que sea de 7 días la cuarentena, que va a ser de 14. Porque es de 14, está estudiado. Esto no es porque a uno se le antoja hacer la de 13, 14 o 17 días. Está estudiado cuál es la cuarentena más eficiente. Bueno, tenemos al ministro del Interior al teléfono. Nicolás lo presenta.
Sí, no necesita presentación. Gonzalo Blumel, desde su casa, tenemos la certeza. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, ministro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, trabajando, pero en modo telemático.
¿Pero
es asintomático o es solo por el hecho de haber tenido contacto? ¿Se hizo el test, ministro?
Absolutamente asintomático, espero hacerme el test durante el día, y es por haber estado en contacto en una reunión el día viernes con el senador Osandón. Estuvimos revisando algunas propuestas que tenía el Senado, razón por la cual inició una cuarentena preventiva hasta tener los resultados del test.
¿Se juntó a almorzar con el senador Osandón?
Bueno, efectivamente nos juntamos a la hora de almuerzo y ahí algo nos alimentamos, digamos, pero era... Estamos trabajando y revisando algunas propuestas del Senado respecto al tema de la alimentación, las cajas. Él fue alcalde de una comuna grande como Puente Alto y, por lo tanto, parte del trabajo y la preparación fue escuchar algunas propuestas en ese sentido.
Y, bueno, usted mismo nos deriva entonces hacia el tema de lo que ocurrió ayer, de poblaciones que reclaman por la no llegada de la ayuda y empiezan a producirse incidentes, en algunos casos, bastante violentos.
Sí, efectivamente, ayer tuvimos una protesta que derivó en hechos de violencia grave, absolutamente inaceptable. Y yo creo que aquí hay que separar las cosas, porque efectivamente uno entiende la angustia, la dificultad, lo difícil que es este momento, no solo para los vecinos del bosque, sino para los vecinos de todas las comunas de la región metropolitana y gran parte del país. Hay muchas regiones donde no están en cuarentena y sí hay dificultades y las personas lo están pasando mal. El COVID está teniendo un impacto muy grande en la economía familiar, en los ingresos de los trabajadores, y obviamente es una situación absolutamente comprensible, y por eso el presidente de la Cámara de Domingo recabó todos los apoyos, todas las ayudas que se están implementando, y algunas ayudas adicionales, como el plan de cajas de alimentos, que son 2,5 millones de cajas para dar un apoyo alimentario a las familias que lo están pasando mal.
¿A qué se refiere, ministro Blume, con que hay que distinguir? Porque en el fondo, ¿cuál es su análisis de las protestas que vimos ayer en la mañana en el bosque y luego hubo bastantes hechos aislados, pero bastantes hechos en diferentes comunas en la noche, caceroleo, qué sé yo? ¿Hay que distinguir qué?
Yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que efectivamente hay una situación difícil que genera dificultades para la familia, y eso obviamente empatizamos con eso. Porque el país lo está pasando mal. El país y en general gran parte de nuestros compatriotas están teniendo dificultades. Pero lo primero que hay que entender es que esta protesta, que derivó en hechos muy violentos, se realizó en una comuna en cuarentena. Y por lo tanto ahí hubo un claro desafío a las normas sanitarias y se puso en riesgo la salud de mucha gente, la salud de la población, no solamente los repúblicos, sino también la salud. Y hay que insistir una y otra vez que esa irresponsabilidad puede terminar costando vidas, puede ser muy grave, y por eso estos hechos violentos son especialmente repudiables. Las imágenes que veíamos ayer en televisión fueron únicamente asociadas, o más bien fundamentalmente vinculadas a enfrentarse a carabineros, a generar cuadros de violencia, y después posteriormente en la tarde efectivamente hubo algunos hechos de desórdenes, fueron contenidos por carabineros, por las Fuerzas Armadas, que estaban desplegadas para cuidar el orden público. Pero lo que uno ve, y eso es lo preocupante, es que ayer hubo sectores políticos que, en particular del mundo del Frente Amplio y Partido Comunista, que más bien se dedicaron a, como quien dice, a exacerbar las dificultades, que todos sabemos que tenemos dificultades, y lo que tenemos que hacer hoy día es colaborar y tratar de generar un ambiente que permita darle tranquilidad, certeza y unidad de propósito a la ciudadanía. No exacerbar las diferencias, no exacerbar las dificultades, que las sabemos que las tenemos, que estamos tomando medidas, que estamos coordinándonos con las autoridades locales, con los intendentes, con los gobiernos regionales, para llegar con estas cajas de alimentos a fines de esta semana y ya con más fuerza la próxima semana. Este es un tema urgente, pero aquí necesitamos colaboración, necesitamos apoyo, y no exacerbar las diferencias, sí, y no hacer esfuerzos por polarizar el país en las circunstancias que son tan complejas.
Sí, ministro, justamente sobre eso, yo estaba mirando un flyer que se llama, creo que fue Instagram, no sé, pero una foto justamente de una presentación bien hechita, bien diagramada, no de una persona hacia el lote, que es del Frente Amplio, y dice, no se puede reprimir el hambre, 21 horas, cacerolazo nacional desde casa. Yo le pregunté a dos parlamentarios y a dos miembros del Frente Amplio si esto era fake o era verdad, porque también uno puede pisar el palito de que esto no era de ellos. Y efectivamente me señalaron de ellos no solamente su extrañeza, sino que de alguna manera su disconformidad, porque probablemente allí mismo dentro de esos grupos entienden que estamos intentando en momentos de unir, de armar un asunto social más amplio, político, un acuerdo, y no esta división. Entonces usted estaba tratando de hacer ese acuerdo, ¿ha hablado con los dirigentes del Frente Amplio para ver quién es quién en esta pasada?
No, en la última hora no he tenido contacto con ellos, pero yo creo que tú vas en un punto que yo creo que es central. Es absolutamente irresponsable aprovecharse de las circunstancias actuales para exacerbar, para tensionar, para llamar a la gente a movilizarse. Esto no es el 18 de octubre, hoy día estamos viviendo una situación particularmente difícil. Lo que está en juego y en riesgo es la salud de personas, de carne y hueso, de seres humanos, de compatriotas, que efectivamente lo están pasando mal, y eso nosotros lo reconocemos, pero estamos movilizando todas las capacidades del Estado y la sociedad civil para llegar con las máximas ayudas y apoyos posibles. El presidente da cuenta el domingo de una serie de leyes que se han aprobado, algunas ya están vigentes, ya han llegado esas ayudas, como el bono COVID, y está también otras leyes como la ley de protección del empleo, el ingreso familiar de emergencia, que ya fueron aprobadas, que están algunas produciendo efectos, y las otras ayudas van a llegar a fines de mayo. Más la ley de protección de los trabajadores honorarios. Es una red de protección gigantesca, de una envergadura muy importante, que va a llegar a 10 millones de personas eventualmente, con apoyo para poder mitigar o aliviar los efectos que sociales, la pandemia social, como dijo el presidente, que está produciendo el COVID. Por eso cuesta entender tanta irresponsabilidad y que algunos busquen trasladar el debate de trincheras que muchas veces se provoca en el Congreso a la población y a las calles, porque hoy día el llamado de la responsabilidad es a quedarse en la casa, es a cuidar la salud, a ser muy responsable y a ser muy solidario. Y por lo mismo, ¿ministro? por razones de solidaridad, es que reiteramos el llamado a quedarse en el hogar, porque si las personas salen y se exponen, no solo incumplen normas sanitarias, sino están exponiendo la vida de otras personas. Y por eso el llamado ministro a la responsabilidad y a no exacerbar estas diferencias.
Ministro Gonzalo Blumel, pero por otra parte, cuando los carabineros dispersan esta protesta que termina con enfrentamientos y qué sé yo, pero la dispersan de la misma manera en que se dispersan, no sé, por las protestas de en la Plaza Italia hace algunos meses, aparece hasta el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, diciendo, bueno, estas cosas se van a, vamos a seguir solucionando a palo estos problemas, vamos a mandar a los carabineros de nuevo a hacerse cargo de las problemáticas sociales.
A ver, yo discrepo de eso, Consuelo, porque de lo que tú dices, digamos. Porque lo que hubo ayer, hubo una serie de protocolos que se realizaron a instancias de diálogo previa, donde Carabineros siempre, en una primera instancia, busca establecer procedimiento y protocolo con diálogo con los manifestantes para intentar disolver la protesta y la manifestación. Si ayer estamos en una comuna en cuarentena, en cuarentena, la obligación que tienen las personas es de quedarse en sus casas precisamente para proteger su salud. Por lo tanto, esos protocolos lo que buscan es poder progresivamente ir aplicando los distintos mecanismos e instrumentos que tienen los carabineros para que no se altere el orden público. Y por lo tanto, aunque efectivamente todos comprendemos que la solución de los problemas sanitarios y sociales que enfrenta el país no se resuelven la fuerza policial o por la acción de los medios de fuerza, también entendemos que Carabineros y la Fuerza Armada tienen una obligación legal y constitucional, que es resguardar el orden público, especialmente en aquellas comunas que están en cuarentena. Y por eso el llamado a los vecinos a quedarse en sus hogares, a ser responsables, a no exponerse. Estamos haciendo lo humanamente posible para llegar con ayuda, lo humanamente posible, y esperamos que varias ya han llegado y que el resto empiezan a llegar, especialmente las cajas de alimentos, a fines de esta semana y particularmente ya la próxima semana con mucho más fuerza.
Ministro, ¿va a ser a través de los gobiernos locales o de las municipalidades al final la llegada de estos alimentos?
Va a ser a través de los gobiernos regionales, la intendencia, las gobernaciones y, por supuesto, con apoyo y colaboración de los municipios.
¿Y no son los municipios los que tienen el dato en la calle, cuadra por cuadra, junta vecino por junta vecino? Y va a ser, yo hablé ayer en la tarde con el senador Osandón, justamente, que usted dice que es una de las personas que entiende de esto, y decía que si no se hace a través de los alcaldes, se puede perder tiempo, porque ellos sí que son los que saben, con sus bases de datos, llegar más rápidamente a la gente.
Lo que pasa, Matías, es que hemos desarrollado dos instrumentos para apoyar a los vecinos en este tema, en el tema de las cajas de alimentos. El primero es este programa Alimentos para Chile, que lo vamos a hacer a través de fundamentalmente de la Intendencia, porque este es un esfuerzo logístico gigantesco, son 2,5 millones de cajas, y es algo muy complejo, posiblemente no se había hecho algo de esta envergadura en tan poco tiempo, pero hay un segundo mecanismo, y esto es importante que se sepa, que vamos a transferir también un fondo de emergencia de 81 mil millones de pesos a los municipios para que ellos tengan fondos propios también, para que con sus mecanismos, a través de los municipios, ellos puedan ir con ayudas sociales y alimento a los vecinos que más lo necesitan. Por lo tanto, hay dos mecanismos. Hacemos que es más centralizado, porque es un esfuerzo logístico muy grande, que son las 2,5 millones de cajas y los 81 mil millones de pesos que van directo a los municipios para que ellos, a través de sus herramientas, puedan llegar con ayuda a los vecinos. Y eso, bueno, pero perdón, ese decreto ingresó ayer a la Contraloría, y esperamos que hoy día pueda estar ya vigente.
Ministro, ¿por qué bajó a 81 mil? Pensé que eran 100 mil, según estaba revisando. No,
son 100 billones de dólares y el tipo de cambio da poco.
Perfecto, dólares versus pesos. Ya, gracias.
Sí, porque el alcalde Melo decía que no había llegado nada de eso y era una de las razones por las que justificaba las protestas. Y políticamente no es lo mismo el alcalde repartiendo que el gobierno repartiendo. Es un dato objetivo. O sea, estoy hablando de realpolitik total, digamos, en la práctica, un alcalde es mucho más colaborador si es él el que se lleva el mérito, para decirlo en castellano antiguo.
Pero Pero a ver, es que la verdad es que esas no son las razones de fondo. O sea, que hay un problema logístico que levantar en pocos días 2,5 millones de cajas de alimentos es un esfuerzo gigantesco. Pero también entendemos que los municipios tienen capacidades y tienen herramientas, y confiamos mucho en las capacidades de los municipios. Y por eso, ayer se ingresó este decreto a Contraloría, esperamos que hoy día esté tomado razón, que lo podamos tramitar y que los recursos se puedan transferir en el curso de las próximas horas a los municipios, para que ellos también puedan hacer su parte.
La razón por la que no llegó a los recursos es porque la Contraloría todavía no tramita. No es porque se estén dilatando.
No, para nada. O sea, de hecho, ayer se ingresó el decreto de la Contraloría. Ahora, el punto de fondo, Nicolás, es que aquí este es un esfuerzo colaborativo. Aquí el Estado, el que se está poniendo, está haciendo un esfuerzo. Son los municipios, que son organismos públicos. También contamos con el apoyo de la sociedad civil. La CPC está haciendo un esfuerzo importante. Ayer vimos dos alcaldes, y que es una cosa muy valiosa y positiva, fueron al bosque a dejar cajas de alimentos, y por eso el llamado a la colaboración, el llamado a la unidad y el llamado a la solidaridad. Y por eso quiero reiterar el punto que hice al comienzo. Es tan inexplicable, es tan incomprensible, por decirlo elegantemente, que ayer hayamos tenido dirigentes políticos solo dedicados a tensionar, a exacerbar, a intentar reponer un ambiente de confrontación como el que tuvimos en octubre del año pasado, en medio de la pandemia. Estamos en medio de una pandemia que necesita del esfuerzo y la colaboración de todos. Y usar de alguna manera la angustia, el sufrimiento de la gente para esos propósitos me parece muy repudiable.
Un último punto. Los detenidos de ayer son, digamos, se les hacen cargo por delito sanitario, ¿no?
No, hay de los dos, digamos. Hay un conjunto de detenidos muy importante por incumplimiento de los toques de queda, las cuarentenas, pero también hay 24 personas detenidas por cometer desórdenes y delitos graves como saqueo y porte de bomba incendiaria.
Eso es la fiscalía la que actúa en ese caso, digamos, no la autoridad sanitaria.
Efectivamente pasan a control de detención y el tribunal tendrá que establecer la responsabilidad y las medidas cautelares correspondientes, que nosotros esperamos que sean del máximo rigor, porque cometer delitos y hechos graves en tiempos de pandemia, el daño es muy grande, y por lo tanto ese tipo de situaciones no se pueden aceptar. Y yo quiero reiterar el llamado a todos los sectores: es el momento de la responsabilidad, es el momento de la colaboración, no es el momento de la confrontación, no es el momento de tensionar y exacerbar. La situación es compleja, es difícil, estamos enfrentando la mayor pandemia sanitaria en 100 años, el impacto social de esto es gigantesco, va a tener un impacto en la economía, en los puestos de trabajo, en el desempleo, muy importante. El Estado ha desplegado y está desplegando sus recursos, hemos aprobado un conjunto de leyes con el apoyo del Congreso, que eso se agradece, lo dijo el presidente el domingo, pero este es el tiempo de contribuir a la solución de los problemas y no exacerbarlos.
Gonzalo Blume, el ministro de Interior, un millón de gracias por atendernos desde su cuarentena preventiva. Buenos días, ministro.
Gracias, ministro.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Que tengan un buen día y cuídense mucho también.
Igualmente. 8 de la mañana con 17 minutos.
Nos acompaña ahora Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Muy buenos días, Fernando.
Buen día, Consuelo, Matías, Nicolás.
Buenos días,
Fernando. En primer término, quisiera saber, usted que ha apoyado bastante la estrategia y ha acompañado bastante la estrategia del gobierno chileno con las cuarentenas dinámicas, ¿cómo ve la situación actual en nuestro país cuando finalmente estamos en una cuarentena muy muy extensa, en particular la región metropolitana, pero con muy exigidas todas las unidades de pacientes críticos y algunas ya definitivamente incapaces de recibir más pacientes?
Sí, en toda Latinoamérica el virus está, y esto lo habíamos dicho hace como un mes, ¿no es cierto?, que el virus está empezando, que había empezado en ese momento a circular en áreas con muchas vulnerabilidades y muchas dificultades para aislarse o hacer cuarentena, que es lo que está establecido en el centro de la estrategia global, que es el testeo, el aislamiento, el rastreo de contactos y la cuarentena. Y esta situación, digamos, le está llegando a muchos países en donde los sistemas de salud están realmente muy exigidos. Ha habido un crecimiento, digamos, ha habido un buen dimensionamiento inicial, pero se sabía que esto era un escenario posible. Y lo que creo que hay que tener en cuenta, Consuelo, es que esto puede durar bastante tiempo. Y para revertirlo, lo que es necesario hacer es que todos contribuyamos en la aplicación del conjunto integral de medidas, que unas medidas son la cuarentena, que hay gente que la puede hacer, hay gente que no la puede hacer, pero también la identificación de síntomas, el rastreo, y todas las medidas de distancia social, higiene respiratoria, el cuidado con lo que tocamos, el lavado de manos, y ayudar a esas personas que no pueden estar haciendo cuarentena porque están cumpliendo servicios esenciales, ¿no es cierto? Especialmente el personal de salud, el personal de servicios esenciales y que son los que aún están funcionando.
¿Cómo evalúa usted cuando las personas salen a protestar? Porque bueno, llevan muchas semanas sin trabajar, porque no tienen dinero, porque no tienen cómo comprar comida, como lo que vimos ayer en algunos sectores de Santiago.
Bueno, esto es, digamos, lo que es parte de las heterogeneidades que tienen los países debido a las desigualdades que son preexistentes y al momento que se tiene que la gente aislar, y acá hay dos tipos a veces, ¿no es cierto?, de protestas. Unas son, vamos a decir, por causas de cambiar un sistema, de cosas que son, vamos a decir, de largo plazo, pero estas, como vos me las estás describiendo, son de una urgencia impostergable, de una urgencia del día a día, que es lo que se plantea en la situación de estas cuarentenas, que es gente que tiene que cortado sus ingresos para comer en el día a día. Es urgente que se les dé el apoyo a esas personas que tienen estas dificultades, ¿no?
Fernando Leanes, mirando el último informe que hace ayer esta Sociedad de Medicina Intensiva, vemos que ya las cifras están llegando, el agüita está llegando arriba y tenemos un rebalse, el sector región metropolitana, uso de camas críticas, habla de que el sector sur es el más holgado con 88% de ocupación, el sector oriente ya 99%, sector occidente 98%, sector central de la región metropolitana 97% y en total un 95%. Ya estamos en los primeros días presentando colapso. El Hospital del Pino de San Bernardo llegó ya al punto en que no pudieron atender a toda la demanda que tenían ayer, según su director. Pero resulta que estas personas que llegan son las que se contagiaron hace 2 semanas, probablemente, o hace 10 días. Y después viene un alza, por lo tanto, nos falta esperar un alza también en la demanda. ¿Qué vamos a hacer ahí?
Sí, la red está muy exigida, ¿no? Es gente de extraordinaria capacidad, tanto los que están trabajando en lo que es la administración de la red, la subsecretaría de redes, para poder incrementar la capacidad a toda velocidad en este momento para conseguir más espacios para ese esperable aumento de casos graves que todavía se puede dar, porque como vos decís, hay un desfase de 1 semana, 2 semanas entre que se hace el diagnóstico de los casos y que los casos se agravan. Y de los propios trabajadores de salud, médicos, enfermeros, que están haciendo la tarea muy, muy exigido. Es realmente un trabajo gigante. Hay una ingeniería de aumentarlo, vamos a decir, y una de aumentar las capacidades, y hay una de administrar las derivaciones precisamente para evitar que ningún hospital se colapse. Es un reto grandísimo, ¿no es cierto? Y lo que hay que apostar en este momento es a que, como decís, en 1 en 2 semanas esto va a aumentar, a que no siga aumentando. Y para eso, digamos, es volver al principio, ¿no es cierto?, de las medidas para evitar los contagios. No hay otra estrategia mejor que evitar los contagios, porque en cualquier caso, digamos, la situación de la enfermedad es grave, en cualquier situación, aun cuando no se requieran medios de alta complejidad.
Fernando, hay un punto que probablemente desde la perspectiva epidemiológica tenga alguna respuesta. Yo naturalmente pienso que tiene que ver por el número de testeos, pero hay algunas cosas que son bien impresionantes. Chile, por ejemplo, tiene la segunda tasa más alta en América Latina de los países. Si uno hace un mapa entre Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Colombia y Argentina, tiene la segunda tasa más alta de contagiados por millón de habitantes. Chile tiene 2.292 contagiados por millón de habitantes, y solo lo supera Brasil, que tiene 2.803. Pero si uno ve el número de fallecidos por millón de habitantes, Perú tiene
2.958.
2.800, perdón, sí, tienes toda razón. Así es. Entonces, la verdad es que contagiados por millón de habitantes, yo el dato que tengo de Brasil es un poco menor, ¿eh?
Pero, 1.214.
1.108
tengo. Perdón, pero yo acabo de revisar eso. Primero Perú, 2.900.
Ya, pero Brasil, Perú y Chile.
No, Brasil la mitad que Chile.
Brasil la mitad que Chile. Y sin embargo, en fallecidos por millón de habitantes, Brasil tiene 74 por millón de habitantes, Perú 80 por millón de habitantes, Chile tiene 23 por millón de habitantes y Ecuador tiene 155 por millón de habitantes. Entonces, entonces uno podría decir, oh, por Dios, que está mal Chile en términos del número de contagiados, y eso tiene que ver con la capacidad de testeo. ¿Con qué tiene que ver, Fernando?
Chile testea el doble que el que lo sigue, que es Uruguay, perdón.
Claro. Exacto, tal cual, ustedes dieron todas las cifras. Chile es el, digamos, testea seis veces más, hace seis veces más testeos que el promedio, que la mediana de Sudamérica. El segundo es Uruguay, lo duplica. Eso lo que da como resultado es que Chile tiene lo que se llama una tasa de letalidad cruda, muy baja, que en realidad es la tasa de fallecidos sobre diagnosticados, ¿sí?
1,03.
Si los diagnosticados incluyen solamente casos graves, porque tuviste dificultades para acceder al testeo, que es lo que le pasa, lo que le ocurrió a muchos países de Sudamérica, a la mayoría de los países de Sudamérica. Entonces, si vos tenés que testear solo los casos graves, entonces vas a tener una proporción mayor de fallecidos, ¿se entiende? Claro. Y además vas a tener una proporción menor de diagnosticados, porque los casos leves y los casos asintomáticos, que es lo deseable que se testeen, no los puedes testear. Entonces, a nivel de los números acumulados, esa es la diferencia que tiene Chile con el resto de los países, e incluso con países europeos, ¿no es cierto?, que han tenido que limitar en cierto momento de su epidemia, han tenido que limitar el testeo. Afortunadamente, hoy los países están empezando a regularizar eso, y eso va a implicar que los países van a tener, así como tuvo Chile, van a tener también capacidad de captar en el sistema muchos casos, y esos casos se van a poder aislar, se van a poder cuarentenar los contactos, y entonces se van a cortar las cadenas de propagación del virus, que es lo que... Y todavía Chile, ojo, todavía Chile puede hacer más, ¿eh? O sea, es un reto grande, pero hay que tratar de hacer más presión de testeo. Esto fue una recomendación reciente del Consejo Asesor, aunque Chile tenga el más alto nivel de capacidad de testeo en este momento de Sudamérica y de entre muchos países, no de Latinoamérica en realidad.
Exactamente.
Sí, bueno, no sé, tengo duda con las cifras de los test, pero estoy viendo un sitio web que siempre consulto, que Worldometers. Sí. Y sí, la verdad es que Perú también aparece con niveles de test bastante bastante altos y superiores a los de nuestro país. ¿Eso no es así?
Sí, pero bueno, Chile lo que está registrando es exclusivamente los PCR. Perú está...
Ya. Todo tipo de test.
Exacto.
Ya, Entiendo. Quisiera también una pregunta más sobre la situación de nuestro país, y luego creo que es importante también conversar de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y todos los enfrentamientos con Estados Unidos y también la situación con China. Pero respecto de nuestro país, ¿cuánto tiempo sería recomendable que nos mantengamos en la cuarentena? ¿Cuánto debiera durar la cuarentena? ¿Como mínimo 2 semanas o debiera ser un buen tiempo más?
La recomendación que está dando la OMS no ha dado recomendaciones sobre en qué momento establecer la cuarentena, sino hasta hace relativamente poco tiempo. Y lo que ha dado es que para levantar la cuarentena tener especial cuidado, ¿no es cierto?, para levantar la cuarentena de manera de no volver a una situación similar o peor. Y se toman 3 parámetros en cuenta, que son la situación epidemiológica, la situación de los servicios de salud y la capacidad de hacer testeos, aislar casos, cuarentenar contactos. Esos 3 criterios son los que se toman. Chile los está teniendo en cuenta y, la recomendación que han dado y que han reiterado los expertos de la OMS es en hacerlo con mucho cuidado, ¿no es cierto? Y sobre todo, una cosa que me parece importante, teniendo en cuenta también la adhesión de la población a las medidas y las medidas de mitigación de riesgo de contagio en los lugares de trabajo, ¿no es cierto? Además de que por supuesto que en los casos que se puede hacer teletrabajo, hacerlo, pero en los casos que no se puede hacer, que haya protocolos, y yo agrego que además de protocolos, tiene que haber un cambio de conducta, porque no sé si ustedes lo han percibido, pero realmente hace falta desnaturalizar la manera en que nos movemos y cambiarla por una forma distinta. Hay como demasiada liviandad en cómo se está llevando adelante las medidas de distancia física, las medidas de higiene respiratoria, la prevención de evitar los contactos, y esto es una cosa que uno lo ve mismo en la televisión, ¿no es cierto? Entonces esto, para levantar las cuarentenas, es imprescindible que nos preparemos para que cuando termine la cuarentena nos movamos de otra manera. Ya lo dijimos eso el 20 de marzo, lo volvemos a decir, ¿no es cierto?
Fernando, me toca participar en un panel semanal, digamos, con gente que está en distintos lugares del mundo y cada uno hace una presentación respecto a la situación. Y me llamó la atención, esto es una muestra muy, muy aislada, el que gente que está en Europa afirma que la razón por la cual países como Francia, Italia, España están saliendo de sus medidas de aislamiento de manera progresiva, más que con una razón epidemiológica o sanitaria, que aún no habría justificación en relación a un número de muertos diarios, un número de contagiados, etcétera, aún no habría una justificación, lo están haciendo por esta especie de dilema entre economía y salud, y que eso empieza a apreciarse muy fuertemente y que también tiene alguna razón epidemiológica en función de tratar de lograr mayores niveles de inmunidad por el problema que tienen las cuarentenas en términos de evitar que se generen las inmunidades colectivas por el aumento del número de contagios asintomáticos o leves. ¿Hay algo de eso o se justifica la manera en la cual muchos países del mundo están saliendo?
Definitivamente, porque además estamos teniendo, por las cuarentenas, estamos teniendo consecuencias en la salud también. Ahora, no es el ámbito de la competencia de la OPS o OMS, pero sí nosotros lo vemos con otras agencias del sistema de Naciones Unidas, este punto. Y yo creo que pasa, Matías, por cambiar, cambiar la forma en que nos movemos para que que es una de las cuestiones que tiene que preverse durante la cuarentena y a la hora de decidir que vamos a empezar a movernos, ¿no es cierto? En algún momento las mismas personas empiezan a hartarse, empiezan a desesperarse y quieren salir y quieren romper la cuarentena, hablando de los que pueden hacer cuarentena, ¿no es cierto? Hablando de los que pueden quedarse en la casa. Ahora, lo importante es que cuando estás haciendo la cuarentena no te quedes quieto solamente, sino que empezá a mentalizarte que tenés que tener un cambio de conducta. Y entonces cuando salgas, y si todos lo hacemos de manera colectiva, este cambio de conducta, entonces no va a haber que volver a la cuarentena, porque vamos a haber logrado el mismo efecto fuera de nuestra casa que en nuestra casa. Pero reitero, lo que estamos viendo, y esto es un reto gigante de percepción del riesgo, es que, y en muchos países se ve esto, que no hay un efecto de inmunidad, porque es muy poca la gente que se ha recuperado de la enfermedad comparado con toda la población, y además no sabemos qué inmunidad tiene esa gente. Lo que hay es un efecto de reacción al temor. Cuando en un país empieza a haber muchos casos y empieza a haber muchos fallecidos próximos, entonces ahí se toma conciencia. Y entonces se produce realmente un cambio en la conducta. No sé si ustedes recuerdan cuando en Europa empezó la cosa, que se veía personas en las plazas que decían, no, nosotros vamos a seguir en las plazas, en las calles, disfrutando el aire libre. Y después la gente se empezó a guardar porque empezaban a morirse personas que eran cercanas a...
Fernando, esto... Yo lo mencioné otro día, hasta un amigo español me dijo una frase que era de aquellos que pensaba que se podía seguir viviendo igual, y me dijo, hasta que le vimos las orejas al lobo. Cuando lo vimos cerca de cada una de nuestras casas, entendimos que la verdad no era opinable esto. Había que cambiar de actitud. Te quiero preguntar sobre un detalle, Fernando.
Y eso todavía no nos pasa a nosotros tanto, claro, en Latinoamérica, porque todavía los fallecidos... por supuesto que hay mucha gente que ya tomó conciencia. A mí me pasa porque tengo, digamos, amigos, compañeros en otros países. Yo voy viendo, ¿no es cierto? Fallecieron el papá y la mamá de un amigo muy querido. Un compañero de trabajo nuestro que vivía en Bolivia. Empezás a verlo y ahí tomás conciencia. Y ahí cambias de conducta, pero ese cambio de conducta basado en el temor no es duradero. Por eso es importantísimo que aprovechemos este tiempo, y el rol que tienen ustedes es mucho más importante que el nuestro en este momento. Y a veces uno ve que se discuten temas que es que ustedes los conocen mejor que yo a esta altura, ¿no? Pero el R efectivo, el PIC, la meseta... Y nada de eso nos va a cambiar la vida de las personas. Lo que nos va a cambiar la vida de las personas es que hablemos cómo vamos a hacer para proteger los 4 metros cuadrados que tenemos alrededor cuando termine la cuarentena, para los que podemos hacer cuarentena en nuestras casas. No sé dónde están ustedes, si en la radio, pero me imagino que tomando todas las precauciones. Y sobre todo, cómo vamos a ayudar a esas otras personas, lo que ustedes me decían al principio. La gente que está desesperada porque no tiene para darle de comer a sus hijos, hay que ayudar a esa gente, hay que tener todos los mecanismos del Estado, todos los mecanismos de la sociedad puestos para que eso se pueda resolver. Y uno ve que la discusión es el PIC, la meseta, el R efectivo, y nada de eso va a cambiar la historia, porque no es una enfermedad que... vaya a generar una inmunidad de rebaño. Bueno, yo mismo estoy metiendo términos, pero lo que nos va a cambiar la historia de esta enfermedad es lo que hace, cómo nos cuidamos de las superficies que tocamos, de las personas que contactamos y de las personas a las que nos acercamos. ¿Cómo lo hacemos?
Sí, Fernando Leán es representante en Chile de la OPS, la OMS. El estudio de Espacio Público de ayer habla de alguna situación que puede ser preocupante. Yo se lo había escuchado a algunos miembros del Comité Asesor Presidencial, que está la presión que tiene el sistema hospitalario de la región metropolitana estos días, que corremos el riesgo, no sé qué ha pasado en otras partes, de enfocarnos mucho en eso, que es razonable hacerlo, y descuidar algunas medidas preventivas donde todavía no es acuciante, por ejemplo, fuera de la región metropolitana. Y Espacio Público señala algo que es bien preocupante, que vienen subiendo, dice, el promedio móvil total de casos fuera de la región metropolitana los últimos 7 días viene creciendo sostenidamente durante la última semana, pasando de 167 en la semana del 5 al 11 de mayo a 314 en la semana del 12 al 18, es decir, la que acaba de terminar, semana móvil. y las zonas que más crecen es Valparaíso, Tarapacá, Antofagasta, O'Higgins, Ñuble y Biobío. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de atender los dos frentes, la preventiva y la curativa, por así decirlo, o atacar el enfermo que está en un momento más crítico?
No, son dos, un tema son las redes de salud, en donde tiene que, y celebramos realmente que está mucho más empoderado el nivel local, hay mucho más diálogo con los alcaldes, el tema este de la intervención que van a tener el personal de las alcaldías y de atención primaria de la salud en todo lo que es el cuidado de las cuarentenas, esto es central. Y acabas de señalar que se duplicó la incidencia, no sé en qué región lo comentaste, pero
es promedio de todas las regiones que no sean la metropolitana, de semanas móviles, la que acaba de terminar, el anterior se duplicó. Entonces, el problema es no llegar tarde con algunas medidas de cuarentena, por ejemplo.
Sí, hay que estar atentos a eso, hay que estar muy atentos a eso, porque, mira, además hay una cuestión que aprovecho para comentar de esto, de cómo se comporta una enfermedad como esta en una población totalmente susceptible, ¿no? Más allá de las poquitas personas que por ahí tengan algún nivel de inmunidad, me refiero a los que se recuperaron, que son poquitos con relación a toda la población, ¿cierto? Es menos de 0.5%. La progresión de estas enfermedades es exponencial, o sea, se va multiplicando, no se van sumando los casos se multiplican si no estableces medidas muy fuertes. Y todo el paquete, que no lo quiero repetir, pero sí, digamos que es el testeo y es todas las medidas de distanciamiento social, higiene, etcétera, ¿no? Entonces, más allá que las autoridades tienen una fórmula, un algoritmo para determinar qué zonas tienen que entrar en cuarentena, y eso lo están controlando. Bueno, es importantísimo que haya foco en esas regiones, especialmente en la atención primaria de la salud, para trabajar tanto en lo que es el proceso de diagnóstico y de separación de infectados, como en lo que es el cambio de actitudes, ¿no es cierto? Porque si no, va a terminar va a mejorar la situación en Santiago y va a empeorar en esos lugares. Es fundamental tener el foco en los dos temas, ¿no?
Fernando Leanes, estamos
que tienen la capacidad para eso.
Estamos conversando con el representante de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS también en Chile, con Fernando Leanes, sobre la reunión de ayer y de hoy de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea Anual. Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, hay otros 100 países que están pidiendo que haya una investigación, ¿verdad? Por una parte, respecto de cómo la Organización Mundial de la Salud trató en sus inicios la aparición, digamos, del coronavirus, y también una investigación respecto de cómo lo hizo China en particular. ¿Qué podemos esperar de ese enfrentamiento también entre Estados Unidos y China a través de la Organización Mundial de la Salud? Pero también esta acusación de que la OMS es muy condescendiente con China, o ha sido muy condescendiente con China en estos dos, en este último tres meses, ¿verdad?
No, yo me puedo referir solamente a lo que es la respuesta de la OMS con respecto a COVID, con respecto a los países. En el año 2005, y precisamente por una situación que se había dado con SARS, los países aprobaron el Reglamento Sanitario Internacional y la OMS viene actuando de acuerdo a las facultades que le da ese reglamento. Y ese reglamento no implica por parte de los países una cesión, vamos a decir, no sé si está bien dicho, pero no implica una cesión de soberanía en cuanto a la información que manejan, sino lo único que establece es que en ciertas circunstancias el director de la OMS, basado en un comité ad hoc que lo asesora, puede declarar que un evento es una emergencia de salud pública de importancia internacional y generar recomendaciones que los países las toman, que no son, vamos a decir, mandatorias en los países, ni siquiera como el convenio marco del tabaco, que hay un que los países lo adoptan en su legislación y entonces se transforma mandatorio por esa vía. Y las recomendaciones son, ¿cómo que se dice? Son de optativa adopción por parte de los países. Eso es lo que los Estados miembros decidieron y lo que los Estados miembros decían, nosotros como secretario lo vamos a hacer. Ahora, con respecto al caso COVID en particular, la misma OMS, y lo ha dicho el director general, está totalmente abierto a un mecanismo de rendición de cuentas para mejorar de manera continua lo que la organización hace, para darle cuenta a los países de manera transparente. Y hay una resolución de un comité asesor independiente de comité asesor independiente de evaluación, de auditoría, oversight es la palabra en inglés.
De supervisión.
Sí. Retiro la palabra auditoría, es supervisión. Que ha hecho un llamado a un proceso paso a paso, imparcial, independiente, de una evaluación bien abarcativa de todo lo que ocurrió. O sea, estamos como secretariado totalmente abiertos a esa evaluación independiente, ¿no?
Fernando Leanes, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros. A tu pregunta de dónde estamos, a propósito, nosotros somos unos pioneros de la distancia social. Uno, porque Consuelo Saavedra está en Londres hace más de un año, y segundo, porque desde antes, inclusive a principios de marzo, establecimos la práctica de que Matías está en el estudio de la radio, yo estoy en Vitacura y la Consuelo está en Londres. Así que fuimos precursores en términos de distancia social en medios de comunicación, Fernando, a tu pregunta.
Básicamente por la edad que tenemos promedio y el grupo de riesgo que somos.
Habla por ti, querido Matías.
No, me refiero yo en
la Consuelo desde Londres. ¿De qué barrio de Londres?
Estoy en el sur oeste, SW.
Ay, qué lindo. Bueno, un cariño a todos,
Chao, Fernando, gracias, que estés muy Fernando. Bien. Gracias.
Chao, muchas gracias.
Buenos días.
Me refería a la edad promedio de los hombres de este programa, Consuelo. Si te mencionamos a ti.
No, si yo la subo, si
el
yo.
El promedio se, no, me da, si yo la se nos subo. Va a la punta del cerro, Consuelo. Sí,
yo soy el que subo el promedio de edad.
En estos tiempos difíciles, Mita te apoya, por eso bajaron sus precios hasta un 20% de descuento extra en arriendos esporádicos de camionetas urbanas y autos para que tu negocio siga avanzando. Más información en Mita.cl, Mita Renta Car y Leasing Operativo.
¿Tienes una pyme y quieres implementar teletrabajo? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales y colaborativas para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. ¿Ok? Movistar Empresas.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7, el primero diseñada por un equipo de primera línea. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere los canales digitales de AFP Habitat y quédate en casa.
Quedarnos en casa nos obligó a encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
En Consorcio entendemos que prevenir es responsabilidad de todos. Por eso, ante el avance del coronavirus, te invitamos a cuidar tu salud, quedarte en casa y que prefieras los canales de atención remoto durante las próximas semanas. Contáctanos a través de nuestro sitio web consorcio.cl para continuar entregándote nuestros servicios. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan. de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando no puedes moverte libremente, es aún más importante mantenerse en contacto. No olvides llamar a tus seres queridos. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Consorcio entienden que prevenir es responsabilidad de todos. Por eso, ante el avance del coronavirus, te invita a cuidar tu salud, a quedarte en casa, ya que prefieran los canales de atención remota durante las próximas semanas. Visita consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. 8 de la mañana con, oh my god, 53 minutos. Casi tenemos que irnos. Es curioso porque en nuestras conversaciones previas y posterior al programa hemos hablado mucho de esto que decía Fernando Leanes, ¿eh? De la lógica de cómo las ciudades van a tener que cambiar, cómo las maneras de pensar y de relacionarnos van a tener que cambiar de manera radical después de esta pandemia. Cómo lo que planteabas tú, Matías, respecto a que lo que está ocurriendo en regiones, cómo se resuelve.
Qué preocupante eso, ¿no?
O sin cuarentenas, claro. O sea, porque el efecto... En el fondo habíamos visto cómo la cosa empezaba a controlarse y entre comillas y esas falsas sensaciones de seguridad. Entonces yo creo que la respuesta pasa por ahí, pasa por entender que no podemos volver, por eso que la frase que había acuñado en su minuto, que en Chile fue mal comprendida o mal explicada, que es la nueva normalidad, que es una frase que viene originalmente de la OMS y que tiene que ver justamente con la nueva normalidad, con entender que Si salimos de los periodos de cuarentena con éxito y volvemos a lo que hacíamos antes, vamos a volver a caer en la cuarentena y eso van a ser ciclos permanentes. Es muy interesante.
Sí, sí, y cómo en el fondo son, hay que ir resolviendo en diferentes niveles, en lo inmediato, en que estamos inmersos en una crisis gigantesca, y luego ir pensando en los temas a futuro, que ojalá estén realmente a la vuelta de la esquina, pero tienen que diseñarse, tienen que implementarse para luego poder poner en práctica. Hoy va a ser un día complicado porque vamos a pasar también la barrera de las 500 personas fallecidas. Directamente por COVID, porque tenemos 478 y llevamos 5 días con más de 22 personas, así que claro. Entre 22, 29, 28 en el día de ayer.
Y aunque no ocurriera, va a ocurrir en las próximas 24 o 48 horas, digamos, o sea, es un dato a la causa.
Claro, y todo eso va haciendo que nada, que se instale la desazón, que se instale como que no se está avanzando, y la situación política evidentemente que se va a complicar. Se puede argumentar que cómo actúan los carabineros, que cómo actúa el gobierno, que si son agitadores políticos o son personas que realmente están angustiadas porque no tienen que comer en este minuto, que no están pagando las cuentas, pero el ambiente se caldea. Y es una situación muy difícil de administrar, por eso es tan importante que más allá del caceroleo, más allá de nuevamente que volvieron las intervenciones en la telefónica de la gente de Delight Lab y que decía hambre, más allá de toda la angustia, tenemos que centrarnos en cuidarnos entre todos. Esto no es un tema, realmente no es un tema político, es un tema de que somos un solo país, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos.
Es que es delirante. La verdad que si hay gente que está utilizando políticamente esto, yo anoche estuve escuchando unos programas argentinos, y que el problema se está instalando allá también con mucha fuerza, sobre todo entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, en fin, aquí y allá. Esto es un tema que no nos va a ser ajeno. Hay gente que va a intentar hacer una utilización y una exacerbación de las diferencias, cueste lo que cueste, y eso es delirante. Y aquí donde uno tiene que ver la razonabilidad, más allá de en qué lugar político te encuentras del arcoíris, y en qué momento te dejas llevar por una suerte de... Sí, ahora, bien complicada. Aquí vamos a ver quién es, es importante primeras horas.
Sí, ahora, bueno, aquí se va a saber, en fin, quién está disponible para conseguir, comillas, la derrota del adversario, versus quién está disponible para tratar de construir, como decía la Consuelo. Ahora, yo tengo la impresión que quienes hagan el análisis respecto a que el fracaso del gobierno los beneficia, yo tengo la impresión que se equivocan, porque finalmente el fracaso del gobierno se traduce en muertos y colapsos, y entonces finalmente se aparece deseando el colapso como una consecuencia de la ineficiencia. Yo pienso que se equivocan, pero bueno, solo el tiempo lo dirá.
Pero una cosita, Nicolás, cifras. Hace unas semanas atrás estábamos en promedio 100 muertos semanales, y es probable que la próxima estemos en 300 muertos semanales, para que vayamos poniéndole peso y poniéndole número a esto. Podemos perfectamente, con los números disponibles, triplicar el número de muertos, y pueden empezar entre hoy, mañana o pasado a subir esa curva. Así que utilizarlo es perverso, sencillamente.
Claro, es perverso. No, pero además piensa tú, las experiencias que tenemos comparadas. ¿Qué es lo que pasó en España? En España se equivocó la oposición cuando intentó poner en Pedro Sánchez y en Podemos la culpa del desastre. Y de hecho hoy día tuvieron que cambiar de actitud. O sea, finalmente, además, los ejemplos respecto a quienes han querido, en este caso desde la derecha, en el caso español, capitalizar el supuesto fracaso de la autoridad ante lo inevitable, se han equivocado. Nos vamos, ya viene Información Privilegiada.
Que tengan buen día.
Mañana, muchachos.
Gracias, buenos días.
Buenos días.